Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio tendremos ocasión de hablar de Charles Darwin y su famosa teoría de la evolución, aceptada como un auténtico dogma de fe e interpuesta como una doctrina poco discutible, pero por supuesto no deja de ser cuanto se indica que es, una mera teoría, jamás una evidencia. Pensar que el hombre proviene del mono por una deducción evolutiva siempre me pareció un auténtico absurdo, y a través del presente episodio mostraremos ciertas evidencias de tamaña farsa. Pensar en tal azarosa teoría, tal como dijera Fred Hoyle, en una metáfora al respecto de la susodicha selección darwiniana. La posibilidad de que juntando una serie de elementos biológicos por azar den como resultado un ser inteligente como el ser humano es equivalente a que un tornado acceda a un desguace de vehículos y deje a su paso un Boeing 747. A todos rasgos un gran sinsentido, principalmente cuando descubrimos el verdadero origen y vinculaciones de Charles Darwin, para lo cual escucharemos unas breves declaraciones de Ana María Oliva, doctora en biomedicina y máster en ingeniería biomédica.
Si es que todo es un tema de miradas, y desgraciadamente la ciencia desde hace muchos años ha sido secuestrada. Es decir, la ciencia tiene sponsors, como tienen los equipos de fútbol. Entonces, el que paga, manda. Y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yéndonos un poquito más atrás, porque creo que es importante, mucha gente ha escuchado de Darwin y la teoría de la evolución. Lo que casi nadie sabe es que Darwin no era biólogo, era un pastor anglicano. Es decir, era sacerdote, era religioso, y él todas sus ideas las basó en estudiar animales de granja, ni siquiera en estudiar animales en la vida salvaje. Pero él dijo algo que a ciertas personas les parecía muy interesante, que es que solo sobrevive el más fuerte, y que la vida, muy, muy influenciado también por la visión económica del momento, que la vida tiene recursos escasos y entonces esto es una lucha por la supervivencia. Entonces, esas ideas de Darwin, que ni él mismo le parecían que eran ni siquiera importantes, fueron adoptadas por toda la primera inicial sociedad eugenésica, a la que le interesaba mucho que se pudiera decir de forma científica que solo sobreviven los más fuertes, porque eso les daba la puerta para castrar a las personas que consideran no débiles o no aptas, como se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pues esterilizar a las personas que tienen deficiencias psíquicas o que vienen fallados, ¿no? Las personas que se consideran pues que no son perfectas, pues directamente se les esteriliza porque estos no tienen derecho a reproducirse, ¿no? Y eso no hay que irse muy lejos. En Latinoamérica lo tenemos muy claro porque hay países donde sistemáticamente se ha esterilizado a la población, ¿sí? No estamos hablando de conspiranoia, estamos hablando de realidades y de historia, ¿no? Entonces Darwin estaba ahí diciendo eso: solo sobrevive el más apto, que para él era el más fuerte, y los demás no tienen derecho a la vida. Pero paralelo a Darwin estaba un verdadero biólogo, un naturalista de verdad, que era Lamarck, y decía: observando la naturaleza, yo me doy cuenta que sobrevive el que mejor colabora y el que mejor se adapta al entorno, porque la vida y la evolución es adaptación al entorno. Cuando cambia el entorno, las especies cambian para adaptarse a ello. Entonces es un trabajo continuo de adaptación entre el individuo, la especie y el entorno. Entonces, entre Darwin y Lamarck, obviamente Lamarck no triunfó porque no interesó. Entonces, de ahí, en un fractal de espacio y tiempo, en lugar de hablar de especies grandes, hablas de especies chiquitas, pero estamos en el mismo paradigma, en un paradigma belicista, de constructo del enemigo, en el que solo sobrevive el más fuerte. Tú eres mi enemigo porque los recursos son escasos, entonces o tú o yo, y yo tengo que velar por lo mío, porque si no, tú vas a acabar con lo mío. Entonces el individualismo, la separación, esa competitividad extrema, eso que conocemos que es nuestro modelo social, en comparación a la colaboración, la simbiosis, lo holístico que proponía Lamarck. En ese otro fractal, 100 años más tarde, 100 y pico años más tarde, en lo infinitamente pequeño seguimos con lo mismo. Pasteur propone que hay enemigos invisibles. No los puedes ver, pero te tienes que creer que están ahí. Yo te los enseño. Espérate que yo te enseño las bacterias. Y luego hay otros, cuando ya no hay bacterias y no puedes justificar que haya bacterias, no te preocupes, que hay algo que es que es tan pequeño que no lo ve en este microscopio, pero está ahí. Tú créetelo que yo te lo digo. Mientras que, paralelo a Pasteur, su maestro, que era Bechamp, y era su maestro, decía, no, la vida es cooperación, es colaboración. Las bacterias están ahí porque nos ayudan a adaptarnos. Están ahí porque tienen una función. No son la causa, son la consecuencia. Tú tienes, por ejemplo, entonces, claro, tú tienes esos dos paradigmas, ¿no? ¿Por qué nos separan de la naturaleza que tú decías antes? Parece que todo está enfocado a separarnos de los ritmos de la naturaleza y de separarnos. Sí, es que es verdad. ¿Por qué? Hombre, porque si tú observas la naturaleza, te vas a dar cuenta cuál es el paradigma real. Cualquiera de ustedes que haya tenido una maceta y haya intentado plantar una semilla, sabe que si yo me voy aquí a la playa y saco arena de la playa y siembro una semilla de girasol en la playa, no va a crecer, porque no tiene el terreno adecuado. Entonces, no es el germen, es el terreno. Todos hemos visto, con una maceta simplemente, que si la dejas con agua encharcada, se generarán mosquitos y se pudrirán las raíces. ¿Qué es la planta? No, es el terreno. Es el estancamiento, es la agresión. ¿Sabes que a las plantas hay que nutrirlas? Si no las nutres, se mueren. ¿Es la planta? No, es el terreno. Fíjate con una maceta en tu casa cuántas cosas puedes comprender que te ayudan a entender la vida y la muerte y que te ayudan a entender qué es el terreno y es la adaptación. Y ves cómo las especies se adaptan y cómo las bugambillas, aunque nadie las riega, salen y sacan flores porque se han adaptado a ese terreno mucho más árido, pero otras no se pueden adaptar. Entonces, nos quitan la naturaleza para que no podamos darnos cuenta de que si realmente observáramos en la naturaleza, es el terreno, no es el germen. Entonces, cuando tú te encuentras moscas en la basura, las moscas son la causa de la basura, ¿no? Son la consecuencia. Hay basura y por eso vienen las moscas. Tú te encuentras cándidas en tus intestinos y te generan una serie de síntomas. ¿Son las cándidas la causa? No, son la consecuencia. ¿De qué? De que tienes un terreno intoxicado, probablemente tengas muchas amalgamas metálicas y encima estás estancado. Y como no hay flujo, tu hígado no le da para procesar todas esas toxinas y vienen las cándidas que se alimentan ¿de qué? De metales pesados. Y vienen a ayudarte. ¿Tú te crees que ese perro que está en la carretera muerto, que se lo están comiendo los gusanos, lo han matado los gusanos? No, los gusanos son la consecuencia de que el perro se murió. Ya podríamos incluso plantearnos de dónde han venido los gusanos, porque ahí ya es otro detalle que es bastante importante. Pero bueno, por eso uno debe observar la naturaleza, uno debe observar y sacar datos de ahí. Y no hace falta irte a la selva, te digo, con una maceta en tu propia casa, puedes observar una cosa muy interesante. Yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque es que la vida se basa en eso, en esas cosas pequeñas, ¿no? Tú ponte una semilla aquí, en la mano, y si quieres, con plastilina o con lo que quieras, con una mezcla artificial de algo, genera otra idéntica. Hazla lo más idéntica que puedas y póntela en la otra mano. Y observa las dos, son idénticas. O la imprimes a 3D. Son idénticas. Pero si las siembras, una crece y la otra no. ¿Por qué? Porque lo que da la vida no es lo que ves, es lo que no ves. Es lo que no ves. Entonces, ponla y mira, y observa cómo en esa pequeña semilla está el todo, en esa pequeña parte está el todo, está la planta entera con nuevas semillas, en el otro fractal, ¿sí?, con otras semillas, y esa semilla va a crecer solo si tiene el terreno adecuado, si somos capaces de darle el ambiente adecuado, y vas a observar lo que es la vida y lo que es la muerte. Y vamos a entender mucho más de nosotros mismos simplemente permitiéndonos germinar una lenteja. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por pereza? Porque no nos hemos dado cuenta de lo maravilloso que es hacer eso.
Efectivamente, partamos de la base de que Charles Darwin tan siquiera era biólogo, sino un mero pastor anglicano, es decir, un religioso. Y aunque un título no otorga infalibilidad, ni mucho menos, justificaremos debidamente el por qué su opinión pudo tener tanto peso, hasta el punto de ser considerado materia de estudio en los libros de texto y ampliamente aceptado por una inmensa mayoría el hecho de que el ser humano proceda del mono. Los propios primates son evidencia actual de que el ser humano no es un primate evolucionado, ni mucho menos, dado que de ser así ellos no existirían en la actualidad como tales. Y para dicha deducción no es necesario poseer título alguno. De hecho, pienso que tenemos más en común con otras subespecies de mamíferos, tales como el cerdo, y no por ello a nadie se le ha ocurrido indicar que seamos una especie de cerdo evolucionado, aunque en el caso de algunas personas pueda dar lugar a ciertas incógnitas. Se dice que el cerdo proviene del jabalí, o cuanto podría denominarse una versión domesticada por primera vez hace tan solo 1500 años. ¿Podríamos deducir, por consiguiente, que el ser humano es una versión domesticada del mono? Yo creo que no. Al igual que tampoco el cerdo es una versión domesticada de jabalí alguno, dado que no existe evidencia alguna en torno a algo así. Pero como bien indicaba la doctora Oliva, la ciencia está absolutamente al servicio de aquellos que la financian. Y por supuesto, el 99% de los expertos siempre estarán de acuerdo con aquellos que les pagan. Pero dejémonos de conjeturas y vayamos a hechos concretos. Según la versión oficial, y ello lo recalco con mayúsculas, Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, y falleció en Don House, el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente, y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies, del año 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Darwin postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta el año 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Con apenas 16 años, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo, aunque paulatinamente fue dejando de lado sus estudios de medicina para dedicarse a la investigación de invertebrados marinos. Durante sus estudios de medicina asistió dos veces a una sala de operaciones en el Hospital de Edimburgo y huyó de ambas dejándole una profunda impresión negativa. Esto era mucho antes de los malditos días del cloroformo, escribió en su autobiografía. Posteriormente, la Universidad de Cambridge dio alas a su pasión por las ciencias naturales. El segundo viaje del HMS Beagle consolidó su fama como eminente geólogo, cuyas observaciones y teorías apoyaban las ideas uniformistas de Charles Lyell, mientras que la publicación del diario de su viaje lo hizo célebre como escritor popular. Intrigado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles que recolectó en su periplo, Darwin investigó sobre el hecho de la transmutación de las especies, y concibió su teoría de la selección natural en 1838. Aunque discutió sus ideas con algunos naturalistas, necesitaba tiempo para realizar una investigación exhaustiva, y sus trabajos geológicos tenían prioridad. Se encontraba redactando su teoría en 1858, cuando Alfred Russel Wallace le envió un ensayo que describía la misma idea, urgiéndole a Darwin a realizar una publicación conjunta de ambas teorías. Su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicada en 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Trató la evolución humana y la selección natural en su obra El origen del hombre y de la selección en relación al sexo y posteriormente en la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. También dedicó una serie de publicaciones a sus investigaciones en botánica y su última obra abordó el tema de los vermes terrestres y sus efectos en la formación del suelo. 2 semanas antes de morir publicó su último y breve trabajo sobre un bivalvo diminuto encontrado en las patas de un escarabajo de agua de los Midlands ingleses. Dicho ejemplar le fue enviado por Walter de Bryce Craig, abuelo paterno de Francis Craig, codescubridor junto a James Dewey Watson de la estructura molecular del ADN en 1953. Como reconocimiento a la excepcionalidad de sus trabajos, fue uno de los 5 personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido, honrado con funerales de Estado. Siendo sepultado en la abadía de Westminster, próximo a John Herschel e Isaac Newton. La versión oficial es cuanto nos ofrece de Charles Darwin. Lo cierto es que hoy día infinidad de libros de texto incluyen los postulados de Darwin como algún tipo de evidencia constatada, convirtiendo en dogma y adoctrinamiento cuanto no deja de ser una absurda teoría, bajo mi punto de vista, y el de tantas otras personas que han llegado a dicha deducción en base a evidencias constatadas. Thomas Henry Huxley fue un biólogo y filósofo británico, especializado en anatomía comparativa, conocido como el Bulldog de Darwin por su defensa de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Su famoso debate en 1860 con el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, fue un momento clave en la aceptación más amplia de la evolución, y para su propia carrera, aunque algunos historiadores opinan que el debate, en la versión que ha llegado a nuestros días, fue una invención posterior. Wilberforce le preguntó a Huxley si era descendiente de un simio por parte de su padre o de su madre. No está recogida la respuesta literal de este, que fue en esencia algo así. Preferiría descender de un mono antes que de un hombre de gran talento que utiliza sus dones para poner trabas a una discusión científica. Thomas Henry Huxley era ni más ni menos que el presidente de la Royal Society, es decir, presidente de la Sociedad de la Realeza entre los años 1883 y 1885. Su hijo fue Leonard Huxley, quien a su vez tuvo varios hijos, entre ellos Julian y Adolphus Huxley. El primero de ellos, Julian, fue el primer director de la UNESCO y su hermano Aldous fue autor de célebres obras que narraban mundos distópicos que no recuerdan demasiado tiempos presentes, tales como Un mundo feliz. Pero, ¿qué tienen en común todos ellos? Sencillamente que eran grandes defensores de la eugenesia, es decir, defendían la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Algo plenamente contradictorio a evolución natural alguna en el fondo, y puramente hipócrita. También el propio Charles Darwin defendía la eugenesia, la cual lamentablemente está instaurada en nuestra sociedad, tal como contemplamos hacia dónde avanza. Según Lara Logan, periodista de Fox Nation, la familia Rothschild, una de las más poderosas e influyentes de la historia hasta nuestros días, habría pagado a Darwin para que inventara la teoría de la evolución, especialmente una teoría que sacara a Dios de la ecuación, confiriendo al ser humano un origen carente de alma o espíritu alguno. Según varios registros históricos, el filósofo alemán Karl Marx era un férreo defensor de la teoría evolucionista, ya que le era muy funcional a sus propósitos, y más aún porque esta desconecta al hombre de Dios. En diciembre de 1860, Marx escribió a su asociado Friedrich Engels sobre la teoría de Darwin, elogiando el origen de las especies como el libro que contenía los fundamentos de historia natural para su punto de vista, refiriéndose al materialismo histórico. En una carta dirigida al filósofo socialista Ferdinand Lasalle en enero de 1862, Marx dijo: «El libro de Darwin es muy importante y me sirve como base científica natural para la lucha de clases en la historia. Tal como lo sugiere el capítulo 2 del libro, cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo, la teoría de la evolución en el campo de las ciencias naturales y el materialismo en el campo de la filosofía ofrecieron al marxismo dos poderosas herramientas para engañar y reclutar seguidores. Mientras las distintas religiones y disciplinas espirituales afirman que los seres humanos somos hijos de Dios, los darwinistas y materialistas, a través de sus doctrinas, socavan esta creencia y fomentan el ateísmo. De alguna manera existe una evidente conexión entre ciertas élites, personajes y modus operandi ante cuanto estamos exponiendo, lo cual incluye los denominados como protocolos de Sion.
Los gentiles no seguían en la práctica de observaciones imparciales sacadas de la historia, sino por una rutina meramente teórica insuficiente para poder esperar de ella un resultado práctico. Por eso nosotros no hemos de tomarlo en cuenta. Dejadlos que se diviertan todavía por algún tiempo, que vivan de esperanzas o de nuevas diversiones o del recuerdo de las que ya pasaron. Dejémoslos creer en la importancia que nosotros mismos les hemos inspirado de las leyes científicas y sus teorías. Precisamente con ese designio hemos fomentado constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en esas leyes. La clase pensante de los gentiles se ufanará orgullosa de sus conocimientos. Y sin examinarlos a la luz de la lógica, pondrá en acción todas las enseñanzas de la ciencia acumuladas por nuestros agentes para guiar sus inteligencias en el sentido que a nosotros nos conviene. No penséis que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido creando el darwinismo o el marxismo o el nietzschismo. Para nosotros al menos, la influencia deletérea de esas doctrinas debe ser del todo evidente.
Los protocolos de los sabios de Sion fue publicado por primera vez en el año 1902 y contiene textos como el siguiente.
La serpiente simbólica del judaísmo. Según los archivos secretos del sionismo judío, Salomón y otros hombres sabios judíos ya en 929 a.C. trazaron la teoría de una conquista pacífica del universo entero por Sion. Con el paso del tiempo, este esquema fue detallado y completado por hombres que fueron posteriormente preparados para este asunto. Estos hombres sabios decidieron por medios pacíficos conquistar el mundo para Sion, con la astucia de la serpiente simbólica, cuya cabeza representa a aquellos que han sido iniciados en los planes de la administración judía, y el cuerpo de la serpiente penetraba los corazones de las naciones que encontraba. Minaba y devoraba todo el poder no judío de estos estados. Se predice que la serpiente todavía tiene que terminar su trabajo, adhiriendo estrictamente el plan diseñado. Hasta el curso que tiene que seguir está delimitado por el retorno de su cabeza a Sion, y esto significa que la serpiente ha completado su vuelta a Europa, ha abarcado el mundo entero. Esto se logra usando cada esfuerzo para dominar los otros países mediante la conquista económica. El retorno de la cabeza de la serpiente a Sion solo puede lograrse después que todo el poder de los soberanos de Europa haya decrecido. Es decir, cuando por medio de crisis económicas y destrucción del comercio efectuadas en todas partes, se haya traído la desmoralización espiritual y la corrupción moral, principalmente con la ayuda de mujeres judías que se hacen pasar por francesas, italianas, etc. Estas son las propagadoras más seguras del libertinaje en las vidas de los principales hombres a la cabeza de las naciones. Un mapa del curso de la serpiente simbólica se muestra como sigue. Su primera fase en Europa fue en el 429 a.C. en Grecia, donde aproximadamente en el tiempo de Pericles, la serpiente comenzó comiéndose el poder de ese primer país. La segunda fase fue en Roma por el tiempo de Augusto, aproximadamente en el 69 a.C. La tercera en Madrid, en el tiempo de Carlos V, en 1552 d.C. La cuarta en París, aproximadamente en 1790, en el tiempo de Luis XVI. La quinta en Londres, de 1814 en adelante, después de la caída de Napoleón. La sexta en Berlín, en 1871, después de la guerra franco-prusiana. La séptima en San Petersburgo, sobre la cual gira la cabeza de la serpiente en 1861. Esta serpiente se arrastra ahora a través de las Américas y en los Estados Unidos de América. Es identificada parcialmente como el Council of Holy Relations y la Comisión Trilateral. Todos los estados que la serpiente ha cruzado han sentido agitación en los fundamentos de sus constituciones. Alemania, con su poder aparente, no forma ninguna excepción a la regla. En condiciones económicas se salvan Inglaterra y Alemania, pero solo hasta que la conquista de Rusia sea lograda por la serpiente, ya que en la actualidad, es decir, 1905, todos sus esfuerzos se concentran allí. El curso siguiente de la serpiente no se muestra en este mapa, pero las flechas indican su próximo movimiento hacia Moscú, Kiev y Odessa. Conocemos muy bien hasta qué punto las últimas ciudades forman los siglos de la raza judía militante. Constantinopla se muestra como la última fase del camino de la serpiente, antes de que llegue a Jerusalén.
Este mapa fue trazado años antes de la revolución del Young Turk, la revolución en Turquía. Si buscáis información acerca de este libro en la red, podréis encontrar definiciones como libro antisemita falsificado o texto considerado una farsa. Pero curiosamente establece que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Desde aquí se transmiten dichas cuestiones de manera tan imparcial como objetiva, dado que el hecho de compartir tal información no implica antisemitismo alguno, con mi máximo respeto hacia los judíos. En todo caso, ¿cuánto se revela es la hipotética existencia de una élite encubierta que trataría de establecer un control mundial? Inclusive en la propia Biblia, concretamente en Deuteronomio, podemos encontrar alusión al dominio de las naciones a través de la deuda, algo que indudablemente estamos contemplando en la actualidad. En estos momentos España, por poner un ejemplo, se encuentra en quiebra técnica. Una situación de insolvencia técnica solicitada por un fondo de inversión por sus deudas impagadas de las renovables, lo cual concuerda perfectamente con cuanto ha sido narrado. Según Deuteronomio 23:19-20, podrás cobrar interés a un extranjero, pero tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Curiosas palabras que desde tiempos inmemoriales concuerdan a la perfección con cuanto hemos podido observar y constatar, dado que la deuda es una manera tan sutil como efectiva a la hora de conquistar naciones. Instrucciones dadas por Jehová, que lejos de ser Dios alguno, tan solo es un demoníaco terrateniente que a lo largo de diferentes épocas y civilizaciones se ha camuflado bajo infinidad de nombres. Pero ello es una historia que posiblemente dejaremos para próximos episodios. Pero regresemos a la figura que nos concierne, que no es otra que Charles Darwin, quien estableció una teoría que podría ser inclusive tildada de cuanto menos inexplicable. Según verdaderos científicos que han estudiado la teoría de la evolución, tales como Robert Fondi, profesor en paleontología, quien afirma que tal teoría jamás ha podido ser confirmada por la paleontología.
Vamos a dirigir nuestras preguntas a científicos que han examinado concienzudamente algunos aspectos de la teoría de la evolución. Vamos a preguntar a la ciencia que trata de los fósiles, es decir, la paleontología.
Tal vez ustedes se extrañen de oír que la hipótesis fundamental en la que se apoyaba el pensamiento evolucionista no está confirmada por la paleontología. En primer lugar, que las células vivas puedan proceder por generación espontánea de materia no viviente. Esto significaría que, como consecuencia de un encadenamiento de reacciones químicas en el seno de un hipotético magma primitivo, habría aparecido una célula viva. A continuación, que estas células se habrían reunido en grupos de colonias después de un largo periodo de tiempo para formar estructuras celulares complejas. Se supone que estas estructuras se han transformado igualmente con el paso del tiempo en animales y finalmente en hombres. Según esta hipótesis, los antepasados de todas las criaturas vivas, incluido el hombre, descenderían de una sola célula. Se representa esta generación bajo la forma de un gigantesco árbol genealógico con innumerables ramas que salen del mismo tronco cuyas raíces nacen de la materia inanimada.
¿Y la paleontología no confirma esta hipótesis?
En absoluto. Todos los grupos biológicos, desde las bacterias y las algas hasta el hombre, aparecen de repente en el registro de los fósiles sin vínculo que les una.
Entonces, ¿por qué tanta gente cree que los fósiles serían una prueba de la evolución?
A los niños se les enseña y a los adultos se les presenta la evolución como un hecho probado y demostrado desde hace tanto tiempo que no vale la pena o sería ridículo discutir todavía sobre ella. ¿Dónde está la verdad entonces? Bien, existe un libro que cuenta la historia del pasado, las rocas y los restos fosilizados que se encuentran en ellas.
¿Qué lee usted en ese libro, profesor?
Está claro que después de 2 siglos de profundas investigaciones, no solamente es rara la prueba paleontológica en la que tendría que apoyarse la teoría de la evolución, sino que además inspira muy poca confianza. Y finalmente, si la evolución hubiera tenido lugar, tendría que encontrarse pruebas abundantes y dignas de crédito. Los museos estarían a rebosar de fósiles representantes de las transiciones entre los diferentes grupos biológicos. Pero la realidad no es esa. Los pocos fósiles que pretenden mostrar una especie de cadena evolucionista, como los anfibios Itiostega y Simuria, y el reptil Probenioinatus, el pájaro Archaeopteris y el mono australopiteco llamado Homo habilis, están muy lejos de ser concluyentes.
¿Y la pretendida evolución del hombre?
La idea de una evolución gradual del hombre a partir de criaturas como los monos australopitecos no tiene ningún fundamento y tiene que ser rechazada absolutamente. El hombre no es el eslabón más reciente de la larga cadena de la evolución. El hombre representa un tipo de criatura que ha existido sin ningún cambio sustancial desde su primera aparición. Simplemente esta. Sería posible hacer mucho más progresos en biología y en otras disciplinas si se hiciera un esfuerzo por abandonar el callejón sin salida del mito evolucionista.
He aquí al profesor Sarmonti, especialista de fama internacional en genética, biología molecular y bioquímica. Preguntémosle qué piensa de la evolución.
Los resultados obtenidos en biología molecular y en genética han demostrado que lo que pretende el evolucionismo, es decir, que las mutaciones encuentran su fundamento en la selección natural, es simplemente falsa. Lo único que hace la selección natural es eliminar las novedades derivadas de las mutaciones. La selección natural produce un efecto estabilizador en la vida. Es un error creer que si en otros tiempos los seres vivos eran diferentes a los de hoy, estos últimos serían una derivación de los que han desaparecido. Los seres antiguos no han dado origen desapareciendo a seres nuevos. Esto es imposible. Es una concepción totalmente falsa. El hecho de observar la existencia en el pasado de seres vivos diferentes no significa de ninguna forma que nosotros descendamos de ellos.
Son infinidad los verdaderos expertos con mayúsculas que aseveran la auténtica falacia que supone la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. Pero regresando al siglo XIX, hablemos ahora del denominado como Club X. En 1865, con el mandato de reformar la estrategia imperial británica global, se creó el Club X. Un grupo de 12 científicos bajo el liderazgo de Thomas Huxley, Matthew Arnold, Joseph Hooker y Herbert Spencer. Este último fundador del darwinismo social. La tarea de reconfigurar la política imperial, pasando de un enfoque de control de fuerza material a otro de fuerza mental, fue asignada a Thomas Huxley y al Club X. Este grupo estableció los principios científicos rectores del imperio que pronto fueron puestos en práctica por dos nuevos grupos de reflexión conocidos como la Sociedad Fabiana y el Rose Scholar Trust. Huxley, también conocido como el Bulldog de Darwin, por promover implacablemente la teoría de la selección natural de Darwin, una teoría en cuyos méritos científicos ni siquiera creía, pronto decidió que el grupo debía establecer una revista para promover su propaganda. Fundada en 1869, la revista se llamaba Nature y contenía artículos de Huxley y de varios miembros del Club X. El propósito más profundo del Club X y de su revista, tal y como se expone en un informe de 2013 titulado Hideous Evolution, The X Club's Malthusian Revolution in Science, estaba orientado a la redefinición de todas las ramas de la ciencia en torno a una interpretación estadística empirista del universo que negaba la existencia de la razón creativa, la humanidad o la naturaleza. Así, la ciencia pasó de ser el estudio ilimitado y la perfectibilidad de la verdad a una ciencia de los límites, sellada matemáticamente. Darwin, Malthus y el uso político de una ciencia de los límites. La ciencia de los límites se convirtió en el fundamento de una ciencia económica oligárquica para la élite y, naturalmente, debía mantenerse oculta a la población en general, ya que seguía el principio matemático de Thomas Malthus sobre el crecimiento de la población. El principio de población de Malthus suponía que los seres humanos irreflexivos se reproducen geométricamente, mientras que la generosidad de la naturaleza solo crece aritméticamente. Y como tal, los colapsos periódicos de la población eran una ley inevitable de la naturaleza que, en el mejor de los casos, podía ser gestionada por un sacerdocio científico oligárquico que estaba obligado a sacrificar periódicamente la manada. Malthus y los líderes del Club X creían que la naturaleza otorgaba a la clase dominante ciertas herramientas para llevar a cabo esta importante tarea, a saber, la guerra, el hambre y la enfermedad. Y Malthus lo afirmó con sangre fría en su ensayo sobre la población de 1799. Deberíamos facilitar, en lugar de esforzarnos tonta y vanamente en impedir las operaciones de la naturaleza en la producción de esta mortalidad. Y si tenemos la visita demasiado frecuente de la horrible forma de hambruna, deberíamos fomentar seductoramente las otras formas de destrucción que obligamos a la naturaleza a utilizar. En nuestras ciudades deberíamos hacer las calles más estrechas, amontonar más gente en las casas y cortejar el regreso de la peste. Todo un angelito el señor Malthus. El apoyo del Club X a la teoría darwinista de la selección natural fue menos una decisión científica en este sentido, y más una decisión política, ya que Darwin admitió más tarde en su autobiografía que su propia teoría surgió directamente de su estudio de Malthus. En octubre de 1838, 15 meses después de haber comenzado mi investigación sistemática, leí por diversión a Malthus sobre la población. y estando preparado para apreciar la lucha por la existencia que tiene lugar en todas partes, a partir de la observación prolongada de los hábitos de los animales y las plantas, me pareció de inmediato que en estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables a ser destruidas. El resultado sería la formación de una nueva especie. Así pues, tenía por fin una teoría con la que trabajar. Al universalizar a Malthus sobre toda la creación viviente, el Club X ocultó la diferencia cualitativa entre los seres humanos y los monos, lo cual era ventajoso para un imperio que solo puede controlar a los seres humanos cuando estos adoptan la ley de la selva como normas de práctica moral y de formación de la identidad, en lugar de cualquier cosa realmente moral. Por lo tanto, no fue casualidad que Henry C. Carey atacara implacablemente al darwinismo, a Malthus y al Club X, en su Unity of Love, an exhibition on the relations of physical, social, mental and moral science, de 1872. En este importante libro, Carey atacó todos los sistemas fundados en las relaciones entre amo y esclavo, diciendo lo siguiente. De ahí que haya surgido la doctrina de la superpoblación, que es sencillamente la de la esclavitud, la anarquía y la ruina societaria, como condición última de la humanidad. Eso además como consecuencia de las leyes emanadas de un ser omnisciente y omnipotente, que podría siquiera haber instituido leyes en virtud de las cuales la libertad, el orden, la paz y la felicidad hubieran sido la suerte del hombre. Que estas últimas han sido instituidas, que el esquema de la creación no es un fracaso, que no está viciado por errores como los asumidos por el señor Malthus, lo prueban todos los hechos presentados para su consideración por las comunidades que avanzan en el mundo. El hábito de la paz, tanto entre los individuos como entre las naciones, crece con el crecimiento del número y el aumento del poder de autodirección. Aunque hoy en día se nos dice con demasiada frecuencia que nunca ha existido un sistema alternativo a la teoría de la evolución de Darwin, un examen más detallado de la historia de la ciencia durante el siglo XIX demuestra que eso está lejos de ser cierto. Durante este periodo floreció una revolución científica antidarwiniana en las ciencias de la vida bajo el liderazgo de figuras como James Dwight Dana, Jean-Baptiste Lamarck, Alexander von Humboldt, Georges Cuvier, Carl Ernst von Baer y Benjamin Sigmund. Estos científicos no solo empezaron a cuestionar la teoría estática de la naturaleza derivada de una lectura literal de la Biblia, sino que dieron pasos de gigante en la comprensión de los mecanismos causales superiores que definen el flujo de la evolución. Este proceso fue esbozado en una conferencia pronunciada en 2010 por el autor de este informe, titulada El asunto sobre la mente perdida de Darwin. A diferencia de muchos de nuestros científicos modernos, estas figuras nunca vieron una dicotomía que separara la ciencia de la religión, ya que la ciencia se entendía nada menos que como la investigación y la participación en la creación de Dios. Y como tal, la biosfera y todas las unidades dentro de ella se definían implícitamente como algo más que la suma de sus partes. Y todas las teorías de la evolución que se acercaban rápidamente a la intención, la armonía y la direccionalidad. Esta perspectiva fue expuesta brillantemente por el gran naturalista y embriólogo Carl Ernst von Baer, quien escribió en su obra sobre el propósito de la naturaleza en 1876. Las interconexiones recíprocas de los organismos entre sí y su relación con los materiales universales que les ofrecen los medios para sostener la vida es lo que se ha llamado la armonía de la naturaleza, es decir, una relación de regulación mutua. Al igual que los tonos solo dan lugar a una armonía cuando están unidos de acuerdo con ciertas reglas, los procesos individuales en la totalidad de la naturaleza solo pueden existir y perdurar si se mantienen en ciertas relaciones entre sí. El azar es incapaz de crear nada duradero, sino que solo es capaz de destruir. Por otra parte, Huxley y los darwinianos promovieron una interpretación opuesta de la evolución de abajo arriba, partiendo de las imaginadas mutaciones aleatorias. en lo inconmensurablemente pequeño que supuestamente se sumaban a la suma colectiva de todas las especies y la biosfera. Esta biosfera se definía así como poco más que la suma de sus partes. La Escuela Imperial del Club X de Huxley negaba no solo la existencia de la creatividad desde este punto de vista metafísico superior, sino también el hecho de que la humanidad pudiera traducir de forma única los frutos de esos descubrimientos creativos en nuevas formas de progreso científico y tecnológico, que tuvieran el efecto de aumentar la capacidad de nuestra especie para trascender nuestros límites de crecimiento, o como los neomalthusianos modernos han denominado, nuestra capacidad de carga. La revista Nature aún persiste con su pésimo legado. A lo largo del siglo XX, la revista Nature se ha ganado una pésima reputación como defensora de modelos de pensamiento deductivo o inductivo, que han destruido las carreras y las vidas de muchos científicos creativos. Uno de estos científicos fue el preeminente inmunólogo James Benveniste, 1935-2004. Que sufrió una caza de brujas de 15 años dirigida por la revista Nature como castigo por sus descubrimientos sobre la memoria del agua y la vida. Es decir, cómo las moléculas orgánicas configuran la geometría de las moléculas de H2O e imprimen su información en dicha agua. Esta campaña de difamación comenzó en 1988, cuando la revista Nature llevó a cabo un intento oficial de duplicar los resultados de los descubrimientos de Benveniste sobre el poder del agua para retener la información de las sustancias alergénicas dentro de su estructura, que seguían causando reacciones alérgicas en los tejidos y órganos vivos, mucho después de que se filtraran todos los rastros de las sustancias de varias soluciones, tal y como se recoge en el documental de 2014 Water Memory. La revista Nature llegó a contratar a un mago de teatro llamado James Randi para que codirigiera un equipo de investigación que intencionadamente estropee los resultados de Benveniste. Mintió sobre los datos y condenó a Benveniste como un estafador. Esta operación arruinó la reputación del científico, secó su financiación y mantuvo a la biología encerrada en la jaula materialista durante otras 3 décadas. Las campañas de difamación de la revista Nature fueron descritas por Benveniste como una burla, que utilizó métodos similares a los de McCarthy y campañas de difamación pública para aplastarlo. En definitiva, querido oyente, como podemos comprobar, la historia la escriben los vencedores, pese a todas las trampas que puedan realizar, dado que ha quedado demostrado que Darwin y sus teorías tienen una fundamentación más política que científica. Al igual que ciertos movimientos utilizaron sus postulados como forma de control social y como doctrina ideológica e identitaria. Una sarta de eugenistas sin escrúpulos que, amparados en la pertenencia a la clase alta y dominante, se creían con la potestad de indicar a otros qué hacer o qué pensar. Una de las grandes preguntas que todo ello pueda arrojar sería la siguiente: ¿de dónde venimos realmente? Porque el ser humano posee una serie de inquietantes características que parecieran de alguna manera confirmar que tan siquiera seamos autóctonos de este planeta. Nuestro cabello y uñas crecen sin control, al contrario que el del resto de animales, en los cuales alcanza un tope o muda acorde a las estaciones. Nuestra piel sufre quemaduras por el sol, o somos la única especie que debe cubrir su cuerpo para protegernos de las inclemencias del tiempo. Además, también somos la única especie que permanece años desamparada e indefensa hasta alcanzar cierta autonomía, llegando a tardar inclusive alrededor de 1 año en poder caminar y varios años en poder ejercer el lenguaje correctamente. Tan siquiera nuestros pies están preparados o capacitados para soportar el terreno que pisamos sin sufrir heridas, lo cual en conjunto debería darnos que pensar en torno a ello. ¿Somos producto de algún tipo de experimentación o hibridación genética? Muchos de los libros sagrados de las principales civilizaciones de Mesoamérica y también Europa parecen evidenciar que en el pasado remoto de la humanidad fuimos manipulados por algún tipo de raza. Desde el Australopithecus, que baja de los árboles hace aproximadamente 4 millones de años, hasta el Homo habilis, hay en torno a 1,5 millones de años. Digamos que en ese 1,5 millones de años el único mérito del ser humano habría sido bajarse de los árboles. El Homo habilis comienza a crear herramientas e inclusive a explorar su entorno. Tanto el Australopithecus como el Homo habilis habían habitado una región de África relativamente reducida, siendo el Homo ergaster quien comienza a explorar, conocer y expandir su entorno. En ese mismo periodo descubrirá el fuego, tallará herramientas funcionales. Hasta aquí bien, pero nada justifica lo que sucederá a continuación. El nacer del sentimiento. Este nacimiento puede llegar a considerarse inclusive antievolutivo, porque lo que nos hace es incluso supuestamente más débiles al entorno. Por poner un ejemplo, hasta entonces si un miembro del clan moría se le dejaba atrás para que los depredadores lo devoraran o directamente las aves de rapiña. Pero el hecho de comenzar a enterrar a los fallecidos, y no solo eso, sino realizarlo en una determinada dirección, inclusive con elementos funerarios, con el sentimiento de que ello le ayudará a dirigirse aún más allá, es algo antievolutivo, colocándoles en una posición de debilidad frente a las especies depredadoras, pero claramente en una superioridad respecto a la existencia de lo que podríamos denominar un espíritu o alma, algo superior a nivel de conciencia. Implica un cambio en sí mismo que no está ligado a evolución natural respecto a entorno alguno, al contrario. En consecuencia, ello, que podemos denominar igualmente inteligencia, hace que amoldemos el entorno a nuestro nivel evolutivo y no amoldarnos nosotros al entorno en una sustancial diferenciación. Todo ello puede indicar, por supuesto, dentro de hipótesis, una intervención tal vez externa que pudo de alguna manera justificar, ya sea por manipulación genética o de algún tipo, ese rumbo evolutivo. Ello igualmente tendría relación directa con tantísimas leyendas y relatos que a lo largo de la historia han dejado constancia de ello, haciendo alusión a la presencia de dioses que hoy día podamos llamar extraterrestres. El ADN humano es como las antenas con la cual la máquina que nosotros somos obtiene información. A día de hoy está constatado que dicho ADN puede ser modificado, de hecho ya se viene haciendo con propósitos médicos. Por lógica y consiguiente, si hoy día podemos modificar nuestro propio ADN, ¿quién nos dice que no fuera ya modificado en el pasado, suponiendo un salto tan significativo en el propio comportamiento humano? ¿El hombre necesitó de 1,5 millones de años para bajar de un simple árbol, según la versión oficial? ¿Cómo podríamos explicar que en menor tiempo fuera capaz de desarrollar aspectos no solo relacionados con la inteligencia, a través de la creación de herramientas, sino inclusive relacionados con la espiritualidad, conceptos religiosos o trascendentales? El ADN puede ser modificado en una infinidad de formas. Al tratarse de una cadena elástica, puede estirarse más o estirarse menos, puede bloquearse, puede activarse. Los cambios son lentos, pero constatables en el ser humano a lo largo de la historia. Digamos que algo o alguien modificó de alguna manera ese ADN humano, insuflándole una inteligencia de un rango muy superior al que poseyera, dado que del Australopithecus al Homo ergaster la diferencia es abismal. Sería como comparar directamente un mono con un ser humano, y en lo personal no creo que vengamos del mono, tal como vengo reiterando, o al menos no de manera convencional. Todo parece indicar, en todo caso, que el ser humano tuviera antepasados, por supuesto, más primitivos. Pero en un momento dado se produjo ese milagro evolutivo, que pudiéramos poseer un ancestro común tal como establece Darwin en su teoría de la evolución de las especies, es una cosa, pero que por arte y magia nos convirtamos en seres no solo inteligentes sino espirituales es otra bien distinta. Ninguna especie en el planeta, salvo la humana, ha experimentado una evolución semejante. A mi propio juicio, dicha teoría de la evolución poco o nada tiene que ver con el hecho de semejante salto evolutivo, más allá de las cuestiones meramente fisiológicas que proponía Darwin. Todos podemos estar de acuerdo en que cualquier especie a lo largo del tiempo puede hacer evolucionar su propia fisionomía al entorno a circunstancias, pero de ello a que una especie en concreto sea capaz de poseer la sensibilidad necesaria para crear diversas formas, herramientas, escritura, arte, música, agricultura, ganadería, arquitectura, filosofía, ciencia, política o religión, no tiene parangón alguno. Esto, por supuesto, a día de hoy no puede ser explicado racionalmente, salvo por la existencia de una inteligencia superior. Por lo tanto, teorías como la de Darwin, a mi modo de ver, son tan simplistas como inapropiadas. Pensar que procedemos del mono a través de una evolución natural, tal como establecía Darwin y su teoría de las especies, me parece un completo absurdo en sí mismo. Una mentira más que pueda desviarnos de nuestro verdadero origen y naturaleza. Los monos continúan siendo monos, pero el ser humano posee una vida interior tan rica como cualquiera de los denominados en la antigüedad como dioses. Si procedemos del mono, ¿por qué tras miles de años el mono continúa siendo un mono? ¿Qué mágica evolución o salto hizo que un mono evolucionara hacia un ser humano pero continúen existiendo monos? Es algo en sí mismo absurdo, y no deja de ser una teoría establecida como dogmática, precisamente por intereses superiores que desean que el propio ser humano continúe dormido ante su verdadera naturaleza, y por ende más dócil. Me niego a creer en absurdas teorías por muchos libros de texto que las introduzcan en nuestras enseñanzas o educación. La única verdad para mí incuestionable es que hay demasiadas mentiras en torno a todo ello. Creo firmemente que es deber de cada individuo indagar en todo ello, para tratar de alcanzar una verdad que pueda hacernos libres. Para las clases dirigentes siempre será más factible hacia sus propios intereses indicarnos que somos poco más que un mono erguido. Pero la realidad es otra muy diferente, dado que tal como indicarán figuras como Jesús, moriréis como hombres, pero dioses sois. Nuestra naturaleza es divina y nuestras capacidades infinitas. Aspectos como el viaje astral, la telepatía, la precognición, la visión remota, la imposición de manos o Reiki, de lo cual hablaremos en el próximo episodio, actualmente son aspectos tan reales como rechazados por la falsa ciencia oficialista, pero aspectos que yo mismo he podido experimentar y comprobar como reales. Todo aquello que escapa del control de los poderes fácticos instaurados cobra automáticamente el rango de pseudociencia. Y ello no es casualidad alguna, sino sencillamente la ocultación sistemática del verdadero conocimiento. Por poner un ejemplo, si a un león le otorgas el rango de oveja, hasta el punto de hacerle creer que lo es, siempre será más dócil y manejable. Mientras que si descubre su verdadera naturaleza, podrá ejercer libremente sus auténticas capacidades. Por lo tanto y consiguiente, querido oyente, personajes como Charles Darwin sirvieron como títeres a los poderes fácticos imperantes, otorgando una visión de nuestros propios orígenes tan simplicista como vacía en el fondo, al igual que errónea, y constancia ha quedado de ello, especialmente descubriendo quiénes apoyaban sus teorías y con qué tipo de intereses. A continuación, y para ir finalizando, me gustaría compartir un extracto de Almudena Zaragoza.
Vamos a leer un fragmento del maravilloso artículo de Máximo Sandín hacia una nueva biología. Dice: la victoria del darwinismo ha sido tan completa que es un shock darse cuenta de cuán vacía es realmente la visión darwiniana de la vida. Esa frase no es de él, es de Henry Gee, uno de los comentaristas de la revista Nature sobre evolución. Es curioso que esa revista, que es la mantenedora de la ortodoxia darwinista en la ciencia, o una de ellas, junto con Science, haga suyo este comentario, ¿no? Quizás se refiere a que las investigaciones de última generación han desmontado todo el darwinismo, especialmente en el campo de la genética, biología celular, epigenética, embriogénesis, etc., ¿no? Han revelado fenómenos que han puesto de manifiesto la absoluta incompatibilidad de la teoría darwinista con la aparición real de las especies. Y las consecuencias de esto son obvias, ¿no? Y lo dice otro editorialista de Nature, Philip Ball. Los biólogos van a tener que construir una nueva biología. Y nos dice Máximo Sandín que tenemos por delante un duro trabajo científico por realizar, pero también tenemos una tarea previa, que es depurar la biología de la tan arraigada terminología darwinista cargada de conceptos y prejuicios deformadores de los procesos biológicos. Sin duda, el darwinismo ha creado tal confusión en la biología, es prácticamente una religión que impide a los investigadores, eso y la especialización tan arraigada que ha adquirido la biología, de tal manera que puede haber un biólogo que sepa sobre la proteína de la membrana o la proteína de la mitocondria del pez cebra y sepa cómo funciona esa proteína, pero no sabe ni lo que es el pez cebra, ni dónde vive el pez cebra, ni cómo es el ecosistema del pez cebra. Igual no ha visto un pez cebra en su vida, ¿no? La extrema especialización de la biología y la confusión que genera el darwinismo ha hecho que la biología sea un auténtico caos, que necesita una revisión previa, una depuración y una teoría unificadora de la evolución que acoja los descubrimientos de última generación que se han dado en la biología en estos últimos años.
Cuando en tiempos de Bechtel descubrieron los virus con los microscopios, explicaba que todo es un sistema organizado, trabajando en comunidad, que los virus son amigos, que trabajan con nosotros en unidad y que no hay que atacarles. Pero apareció Pasteur apuntándose el tanto para tergiversarlo todo, e invirtió del revés su trabajo diciendo que hay que iniciar una guerra contra los virus porque son muy malos y son los culpables de todo. Hay que matarlos a todos. E inició una guerra. Cuando Tesla descubrió la electricidad inalámbrica libre y prácticamente gratuita, quería dársela a la humanidad para generar un mundo mejor y más unido, repartiéndolo entre todos en compañerismo y unidad ante la humanidad. Pero apareció Edison apuntándose el tanto para tergiversarlo todo. E invirtió su trabajo. ¿Haciendo qué? Creando una guerra comercial entre grandes inversores para comercializarlo todo. E inició una guerra. Cuando Lamarck descubrió las funciones evolutivas de las especies, explicaba que las especies que sobreviven son las que se adaptan con su entorno y con las demás especies en simbiosis con ellas, trabajando en comunidad y unidad. Pero apareció Darwin apuntándose el tanto para tergiversarlo todo. Invirtió su trabajo diciendo que hay que estar en guerra contra las demás especies para sobrevivir, porque la especie que sobrevive es la más fuerte. Todos te quieren hacer daño. Tienes que luchar contra los demás. E inició una guerra. Porque nos quieren en guerra, querido oyente e ignorantes. Porque divide y vencerás. Pero el juego está finalizando, conforme la humanidad está despertando. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa. Tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.